en caso de que el mundo se desintegre.
¡Damas y caballeros! Llegó el tónico mágico del Dr. Franciscus Silvius.
Un tónico milagroso cuya fórmula secreta le aliviará de más de una dolencia.
Allí, el señor desea uno. Uno allí para la dama. Enseguida le entregamos su botella.
Lleve el tónico mágico del Dr. Franciscus Silvius, el que toma el rey y la reina. Uno más por allí, dos más, desea el caballero.
El mismo que usted encontrará con el boticario, pero con una fórmula mucho más potente. Una bebida maravillosa que le hará olvidar todos los problemas de salud que usted pueda tener.
Dolores de estómago, el lumbago no le deja moverse, cálculos biliares, renales, los pulveriza al instante.
Esas molestas dolencias que no dejan vivir van a ser parte del pasado. Podrá volver a sonreír.
Problemas respiratorios, mala digestión, se siente pesado, tiene cansancio crónico, la gota lo tiene a mal traer.
Olvídese de todo. Llegó el tónico del Dr. Franciscus Silvius.
Estoy casi regalando los últimos. Muy bien. Señor va a llevar.
Sí, la señora también. Ahí pide uno por allí.
Claro que sí.
Ya estamos partiendo hacia el siguiente destino. Gracias a todos, son un pueblo maravilloso. La aldea más bonita que hemos visitado en nuestro largo camino. Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós.
Oiga. ¿Cómo les va a decir que esto es una aldea? Ellos creen que esta es una gran ciudad.
¿Es en serio?
Bueno, para 1650, sí. Ámsterdam se está por convertir en una de las ciudades más ricas del mundo. Oh. Todo gracias al comercio de la compañía neerlandesa de las Indias Orientales y los cientos de barcos que convertirán este puerto en un sitio de alto tránsito.
Oh. ¿Es en serio? Este pueblo de pescadores es sorprendente, ¿eh?
Vendimos todas las botellas de gin.
Sí, debemos hacer más.
Insisto que su método de financiamiento es ridículo. Hacer gin para vender como tónico milagroso en el siglo XVII y así costear la investigación de cómo nació el gin tonic es, de inicio, bastante primitivo.
Bueno, me pareció que si íbamos a investigar el gin, lo correcto era ponernos manos a la obra. Páseme el cilantro. Y un poco más de alcaravea.
Sí, hay un manuscrito por aquí. Una obra de teatro de Philip Massinger.
¡Massinger! Lo conozco.
Ese no, Massinger. El dramaturgo inglés de la época jacobina.
Ah, sí, claro, sí, ese Massinger.
En esta obra, el duque de Milán ya habla de la ginebra.
¿Y eso qué?
Que la obra se escribió cuando Franciscus Silvius era apenas un niño. Según este escrito, la ginebra nació en el norte de Italia y no aquí en Holanda.
Páseme el anís.
¡No!
Es en serio, necesitamos saborizar más esto. Todavía parece alcohol puro.
¡Ya deje de revolver esa tina! Lo que en realidad necesitamos es avanzar más en la investigación.
¿Y qué propone?
Bueno, ir a donde el gin es un éxito colosal.
¿Inglaterra?
Sí, en tiempos de la revolución industrial.
¿Y cómo?
Mire, le voy a mostrar. Compré esto a un pintor local. Mire, le maneja los claroscuros como nadie. Una verdadera promesa de las bellas artes.
Necesitamos dinero para ir a Inglaterra y usted gasta lo poco que tenemos en un cuadro.
Sí, pero no es cualquier cuadro.
Están vestidos como nosotros.
¿No lo reconoce?
Oh, no me diga que...
Sí, la lección de anatomía del Dr. Tulp.
Rembrandt.
No, no lo toqué, aún está fresco. Si observamos con detenimiento la parte más sombría del cuadro, viajaremos a donde nos propongamos.
¿Y el cuadro?
Se queda aquí.
¿Y la ginebra que hicimos en la tina?
También. Vamos, observe el cuadro. Concéntrese. Vea detenidamente la obra.
Usted, el de la máquina hiladora 135. Venga a mi oficina.
¿Yo, señor?
Sí, ¿acaso no fui claro?
Sí, sí, ya subo.
Rápido, no tengo todo el día.
Sí, sí, señor.
Sígame y cierre la puerta. Aquí tenemos un problema.
Un problema, sí. Necesitamos descansar, no es bueno que haya niños y mujeres embarazadas trabajando. Necesitamos poder salir a respirar aire fresco, saber cuántas
momento,
horas...
Momento. Alguien estuvo otra vez leyendo a esos alemanes de Marx y Engels.
No. Bueno, sí, pero ocurre que, vamos, deberíamos estar probando las bebidas que se consumen aquí en Manchester y no discutiendo el impacto de la revolución industrial.
Mire, cuando vinimos aquí a Manchester a fines del siglo XVIII, quedó claro que uno iba a ser un nuevo empresario de la industria textil que encarnaría a la burguesía y el otro sería parte del proletariado. Lanzamos la moneda y pues así salieron los roles.
Sí, pero yo ya me estoy arrepintiendo.
Lo lamento, no hay vuelta atrás. Cuando en 1769 James Watt patentó la máquina de vapor, el mundo ya no iba a ser el mismo. Las fábricas comenzaron a levantarse ladrillo sobre ladrillo. Las textileras se multiplicaban y para alimentar las máquinas necesitábamos más y más carbón.
Más y más carbón para las máquinas de vapor, más y más personas para trabajar en las fábricas.
El éxodo de la mano de obra campesina a las ciudades es impresionante. Cada día más y más personas llegan del campo para ingresar a las fábricas.
Enormes almacenes, oscuras, húmedas, insalubres.
La prosperidad, el progreso. Los burgueses empezamos a tener el poder del dinero. Vamos a ver ahora si hay que nacer o no con sangre azul.
Usted ahora puede comprar políticas a los representantes, perdones a los curas, sentencias a los jueces, puede financiar revoluciones, comprar periódicos y mansiones más grandes y suntuosas que la misma realeza.
Me pinta como si fuera el diablo. Solo soy un humilde empresario exitoso. Los campesinos analfabetos me deberían besar la mano. Ya no dependen del clima, de las sequías o inundaciones. Ya no temen si una peste les malogra la siembra o si una mala cosecha les sume en una terrible hambruna. Ahora su plato de comida, su trozo de pan está garantizado.
Garantizado, para que sigan dejando la vida tras la máquina.
¿Y qué pueden hacer? ¿Formar un sindicato? ¿Pelear por lo que creen sus derechos? Avíseme, porque yo puedo levantar mi fábrica de aquí y mudarme de Manchester a Londres. O mejor a Nueva Inglaterra. O a Nueva Gales, a Siam, a Ceilán o a la India.
Solo le diré, si usted no mejora las condiciones laborales y el trato con quienes enajenados en la línea de montaje...
a ver, ¿quién es el dueño de los medios de producción?
Usted. Pero se lleva la mayor parte de la renta.
Porque soy quien puso el capital.
Capital que le fue heredado u obtenido mediante... Olvídelo. Solo pedimos mejoras en las condiciones laborales.
¿Ah, sí? ¿Qué desean? ¿8 horas diarias? ¿Vacaciones? ¿Seguro social por si alguna máquina mala les rompe un brazo? ¿No desearán los señores una paga cuando estén ancianos y ya no tengan fuerza para trabajar?
No sería mala idea. Mis compañeros y compañeras hemos oído hablar de sindicalismo, comunismo, socialismo, anarquismo.
¡Uy, conmovedor! Pero ustedes no entienden lo que cambiará el mundo a partir de ahora. Muchos objetos bajarán sus costos.
Y destruirá a los artesanos.
El ferrocarril hará un mundo más veloz y comunicado. Tarde o temprano llegará el motor a combustión, la energía eléctrica. El mundo avanzará mucho más en los próximos años que lo que avanzó desde que Dios creó la tierra y Adán y Eva fueron justamente expulsados del paraíso.
¿Por qué justamente expulsados?
Comiendo una manzana en horario laboral. ¿Le parece poco?
Siempre es horario laboral para usted.
Bueno, no siempre. Por ejemplo, para mí ahora mismo acaba de terminar el horario laboral. Permítame, voy a tomar mi sombrero y pasaré a retirarme.
No, espere. Sigamos con la investigación del gin. Vamos a beber algunas de las cantinas de por aquí.
Usted enloqueció. ¿Sabe cómo me iría a mí así vestido, ingresando con usted, poco más que un pordiosero, a esos antros de mala muerte donde sirven alcohol casi con seguridad mortal en 2 de cada 3 copas?
Oiga, en serio, vámonos de Manchester, no le estoy pasando bien.
Pero yo estoy en mi mejor momento, tengo hoy una cena con el rey y antes voy al club de caballeros a beber un brandy.
¿Cuál es la ventana de cambio de tiempo y espacio?
No sé.
¿Cuál es? Sí, dígame, usted tiene que saber, diga cuál.
Está bien, es esta, la que está detrás de mí.
Ah, bien.
No, ¡ni se le ocurra!
¡Lo logró! ¡El tipo lo logró!
¿Qué cosa?
¡Las burbujas!
Tengo un calor descomunal. Salgamos al pórtico. Lo único que me gusta de este lugar es ver a los elefantes.
Sí, la India es un lugar difícil y este 1811 es un año particularmente caluroso.
¡Apu! ¡Dale más agua a los elefantes! ¡O llévalos al río! ¡Esos animales están sedientos! ¿Qué me decía de las burbujas?
¿Recuerda a ese joyero alemán que vivía en Ginebra, Suiza?
¡Ginebra! Ya me dio sed a mí también. Sí, lo recuerdo. Un tal Johann Jakob Schwepp.
¡Sí! ¡El tipo está loco! ¡Lo logró! Le metió burbujas de dióxido de carbono al agua envasada en botellas.
¡Agua carbonatada! ¡Vaya, vaya! Eso sí es una revolución.
Acaba de instalarse en Londres. Puso todo su dinero en una fábrica embotelladora y combina jugos de frutas con burbujas.
¿Y?
Pues eso.
Lo entiendo. Pero tengo calor. Estamos en la India. ¿No podría avanzar un poco más en el tiempo?
Sí, disculpe, voy otra vez. ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡El tipo lo logró!
¿Qué cosa?
¡Las burbujas!
Tengo un calor descomunal. Salgamos al pórtico. Lo único que me gusta de este lugar es ver a los elefantes.
Sí. La India es un lugar difícil y este 1873 es un año particularmente caluroso. ¿Probó el último lanzamiento de Drip Company?
No, sus jarabes medicinales con burbujas nunca me parecieron interesantes.
El agua tónica.
¿Y eso qué?
Le metió quinina.
Ah, los soldados británicos de aquí usan eso para combatir la malaria.
Sí. Y el paludismo, como los españoles en las posiciones imperiales del trópico.
Aquí muchos le agregan ginebra para superar el sabor de la quinina.
Por eso, ¿qué le parece si mezclamos la soda, esa agua carbonatada de quinina con gin?
Gin tonic. Un matrimonio fabuloso.
Y tenemos el nacimiento del gin and tonic. Deje que en Londres se enteren de esto. Nos ascenderán a generales. Quizás nos den el título de condes, nos nombren lores, cancilleres, de seguro alguna medalla o tal vez nos den tierras en Escocia, Gales o Irlanda.
O tal vez nos dejen aquí para siempre. ¡Apu! ¡Lleva a esos elefantes al río! ¡Están muertos de sed! Usted y sus ideas geniales.
¿Qué? ¿Yo qué?
Calculó mal el tiempo y entramos por el lugar equivocado en Londres.
Ah, y por eso ahora es mi culpa de estar aquí.
Sin ningún lugar a duda.
Tenemos audiencia con la reina Isabel.
Esto para mí no es Buckingham. Esto claramente es Windsor. Y por cómo se ve, creo que llegamos temprano.
¿Se refiere a la hora?
No, al año.
La reina Isabel nos va a recibir y le vamos a poder preguntar si prefiere gin solo o gusta más del gin tonic.
Adelante.
Con permiso, su majestad.
Se lo dije.
¿Qué?
Es Isabel, pero primera, no segunda.
Ah, ahora sí se complicó.
No tanto. Estamos en 1585. Haga una reverencia y vámonos de aquí. Creo que este pasillo debe dar justo al lugar donde nace la predilección de los ingleses por la ginebra. Sígame.
¿Qué está pasando aquí?
Españoles e ingleses están en guerra. Hace poco, un corsario llamado Sir Francis Drake anduvo saqueando puertos españoles, provocando la reacción de la Armada Española que, entre otras cosas, llegó aquí, a Amberes, Flandes, a saquear y desatar toda su furia. De hecho, este suceso será conocido como la Furia Española.
¡Ah! Pensé que era por la selección de fútbol.
No, aún no se juega eso. Cuenta la leyenda que aquí nacerá el llamado coraje holandés, uno de los modos de llamar al gin.
¿Por qué?
Los ingleses llegaron aquí para apoyar a los holandeses en la revuelta y en la guerra contra la corona española. Dicen que su coraje era admirable y que en parte se basaba en el consumo de ginebra.
Entonces aquí los ingleses adoptaron la ginebra holandesa para adoptar también ese coraje.
Hay versiones encontradas. Unos se lo adjudican a esta época histórica. Otros hablan de las guerras anglo-holandesas de mediados del siglo XVII. Como sea, dicen que la ginebra holandesa les daba valor, calor interno, les ayudaba a no sentir los dolores de las batallas. Por eso le llamaron el coraje holandés a esta bebida que era bastante más ruda y rústica que la que se conocería después.
Con permiso.
¿Usted le acaba de quitar la cantimplora a un soldado neerlandés herido?
Es que quiero ver si... ginebra.
Ginebra holandesa, un destilado cuyo sabor predominante es el singular amargor de las bayas de enebro.
¿Qué es?
El enebro es un árbol pequeño, un arbusto que se da muy bien en el hemisferio norte. Juniperus communis, su nombre en latín.
Juniperus.
Ginever, en neerlandés. Genève, en francés.
Ginebra, en español.
Sí, y Geneva, en inglés antiguo.
Gin, para los amigos.
Sí, aunque no era necesario estar en medio de una batalla para encontrar la etimología del gin.
No se preocupe, ya mismo nos vamos de aquí. Creo que este pozo es transportador al otro lado del Canal de la Mancha.
Espero que esta vez no haya errores. ¡Vamos!
¡Al fin llegamos a la actualidad!
Lamento desilusionarlo. Aquí debería estar la estación de metro de Piccadilly Circus. Y ni siquiera el metro veo.
¡No! ¿Y ahora qué pasó?
Según mis cálculos, está finalizando el siglo XVII. William III es el rey de Inglaterra y el gin es la bebida más popular del reino. Seguramente sea por eso que llegamos aquí. Mientras la nobleza y las cortes todavía añoran el brandy, el pueblo toma la opción más económica para embriagarse, el gin.
Escuché por allí que le llamaban la bebida protestante.
Es que es lo que beben los soldados de la corona que combaten a los católicos irlandeses y franceses.
Entonces el brandy francés es el enemigo católico que el gin protestante debe vencer.
Sí, algo así si desea ponerlo en términos de guerra de bebidas alcohólicas. La verdad es que el brandy está proscripto por llegar desde Francia y que el gin es fácil de hacer en su modo más crudo y primitivo. Lo hacen en las casas, mezclan hierbas con diferentes recetas, el enebro siempre presente, y aromatizan con botánicos, herbales, florales o frutales.
O sea que casi cada gin sabe diferente uno del otro.
Sí, casi como será en el siglo XXI. Pero eso no es nada. Al no haber reglamentación ni nada que se le parezca, es hasta peligroso. Venga, entremos a esta taberna y le explico. Estamos en los primeros años del siglo XVIII. Esta época es conocida como la época de la Gin Crisis.
La gin manía.
Ajá, véalos.
No paran de beber, parecen los peces en el río.
¿Qué peces?
Los que beben y beben y vuelven a beber.
Sí, y el gobierno está preocupado. El Parlamento va a tratar de reglamentar la producción y el consumo de gin con leyes, edictos y normativas desde el 1700 hasta el 1750 sin grandes resultados.
Es que mira el precio.
Un ofertón realmente es una opción para los pobres. Ponerse una borrachera furibunda con gin es lo más accesible hoy en día. Con decirle que la cerveza es un artículo de lujo para esta gente.
Así que hoy el hit es ponerse a hacer gin.
Hoy, 1735, ¡viva el rey William III! Tenemos 15.000 establecimientos como este solo en Londres. Espacios dispuestos a la venta de bebidas alcohólicas. Y más de la mitad solo se dedican a la venta de gin.
Y ahora que lo pruebo, le comento... No es una experiencia muy agradable que digamos.
No, ¿quién sabe qué tiene eso? Lo único seguro es que tiene alcohol. Para 1736, los magistrados de Middlesex encendieron las alarmas del reino. Vea, lea esto.
Con profunda preocupación observamos una fuerte inclinación de la clase inferior de personas a estos licores destructivos. Y cuán sorprendente esta infección se ha extendido en estos pocos años. Oh, sí, había un problema en el reino.
Sí, un problema cuya solución no estaba en manos más que del rey.
Vamos a hablar con él.
¿Le parece? La última vez.
Esta vez todo saldrá bien. Le explicaremos que esa moda que trajeron de los Países Bajos es... Venga, venga, vamos, vamos.
Waterloo.
No sé qué pasó.
Pasó que otra vez se equivocó el camino. Llegamos a Palacio en 1815 y ni bien dijo Países Bajos, nos mandaron para aquí.
Al menos del lado vencedor.
Sí, con el Duque de Wellington, listos para frenar a Napoleón Bonaparte y terminar en 3 días el imperio que le llevó años conquistar.
No puedo creer la cantidad de gente que hay aquí.
Unos 123.000 del lado aliado entre neerlandeses, británicos y prusianos. Y unos casi 78.000 de la Gran Armada Francesa. Waterloo fue llamada el infierno de Napoleón. Aquí se termina todo. Regresarán las monarquías europeas, pero aunque todo parezca que regresa como era antes, ya nada será igual. La historia siempre se repite, pero nunca del mismo modo.
La gran victoria de Wellington, a puro cañonazo. Como la obertura 1812 de Tchaikovsky.
Sí, solo que esos cañones de 1812 remiten a Napoleón cayendo frente a la resistencia rusa.
Bueno, esto es 1815 y también Napoleón está cayendo. Así que esta es una de las batallas más importantes de la historia moderna.
Sin duda. Estamos a pocos kilómetros de Bruselas, donde con el tiempo estará la sede de la Unión Europea. Qué paradójico, ¿no?
No puedo creer lo difícil que se nos está haciendo organizar la investigación del gin tonic.
Es que ni siquiera podemos organizar el gin, pero estamos cerca. Regresemos a Londres.
¿Por dónde?
Por aquí, por la tienda de campaña de Wellington.
Es verdad lo que dicen, que cuando le avisaron a Wellington... Regresamos a la fábrica.
Sí, espero que haya disfrutado sus 10 minutos de descanso.
No, espere. ¿Por qué regresamos aquí? ¿Por qué no repararon la ventana? Entra mucho frío por ahí.
La revolución industrial favoreció el desarrollo de muchos inventos. Entre 1825 y 1830, varios ingenieros y científicos se pusieron a trabajar en un modo más eficiente de hacer destilados. Desde Francia, Alemania y aquí en Gran Bretaña, hubo avances hasta llegar al alambique de columna.
Un modo evolucionado de hacer aquellos licores primitivos.
Este sistema, usado para el whisky y otros destilados, permitió la creación de lo que se conoce como London Dry Gin.
Bastante diferente a aquella ginebra original.
Sí, mucho. Aquella ginebra de bañera o el enceguecedor de cerdos, como le llamaban, quedará en el pasado. Bueno, En el pasado, oficialmente, porque durante la ley seca en Estados Unidos o en lugares de dudosa categoría, las bañeras van a seguir colmadas de recetas de emprendedores sin escrúpulos.
Entonces, ahora al menos sabremos lo que beberemos si algo se anuncia como London Dry Gin.
Ajá. No se trata de una denominación de origen. Se trata de una reglamentación general de este tipo específico de gin destilado. Un London Dry Gin, obligatoriamente, no podrá tener edulcorantes, aromatizantes ni colorantes en su fórmula. El sabor deberá proceder exclusivamente de la nebrina, es decir, de la baya del enebro, y nunca de sabores provenientes del aguardiente de cereal.
Bueno, tenemos todo. Podríamos regresar al presente. Está por estallar una de las primeras huelgas aquí y no quiero estar cuando llegue la policía a meter bala y palo.
Sí, vamos. Por esta puerta. Si no me equivoco, conecta esta fábrica de Manchester con Londres.
Pero son más de 330 kilómetros.
Bueno, ¿le tengo que explicar cómo funcionan las cosas aquí?
No. Oiga, estaba pensando, ¿esta fábrica será la que con el pasar de los años se convirtió en ese lugar donde Joy Division tocaba y donde Tony Wilson fundó la Factory Records?
No, no creo. Oh, o quizás sí. Sígame. Estación Waterloo, bajemos.
Bien, para allí el famoso río Támesis. Del otro lado, la abadía de Westminster. El Big Ben.
London Dry Gin. Venga, pasemos a este pub. Hay quienes dicen que a veces, los días como este, cuando hay mucha niebla, una mujer con gafas oscuras y pañuelo en la cabeza llega y se sienta en aquel rincón. Llega sin escoltas. Nadie la reconoce, excepto uno de los meseros, que ante la señal del barman le acerca un gin un tanto especial.
¿Qué lo hace especial?
¿Qué es para ella?
¿En serio? ¿Estamos hablando de la reina?
¡Shh! No levante la voz.
No. Bueno, así que llegamos a varias conclusiones.
Ajá.
La ginebra holandesa no se parece mucho al London Dry Gin. No hay una única receta de gin. El gin nació en la Europa continental, pero aquí se enamoraron de él. Era una bebida de clases populares hasta que terminó siendo casi un color más de la bandera británica. Y además, estaba muy lejos de saber a lo que sabe hoy.
De hecho, el agua tónica sabe muy diferente al original.
¿En serio?
Era espantosa, intomable. Pero bueno, en las colonias británicas tropicales era más preocupante el paludismo que el sabor de la quinina. Y la quinina era lo único aparentemente eficaz contra esa enfermedad. Por lo tanto, el nacimiento del gin tonic, más que agregarle agua tónica para quitarle el mal sabor al gin, fue al revés.
Agregarle ginebra al amargo sabor de la quinina.
Ajá. Pero el agua tónica moderna está muy lejos de aquel sabor original.
Es decir que el gin and tonic de hoy sabe bastante diferente al del pasado imperial.
Sí.
No. Oh. Ahí llegó la dama.
No la mire.
No, pero me gustaría saber cuál será su gin favorito.
Hay versiones. Unos dicen que le producen un gin exclusivo. Otros dicen que consume el más popular, ese de la botella verde. Otros que prefiere el que lleva el apellido de un escocés que fue el primer destilador del London Dry Gin. Como sea, dicen que al mediodía siempre pide su gin con Dubonnet y una rodaja de limón.
Disculpe, ¿qué es el Dubonnet?
Ah, un aperitivo francés similar a un vino tinto dulce fortificado.
God save the...
Ah, llegaron nuestros gin and tonic.
Una copa balón.
Abundante hielo, dos medidas de London Dry Gin y se completa con agua tónica. Decoramos con una rodaja de limón y a algunos les gusta acentuar las notas agregando bayas de enebro o algún otro detalle.
¿Brindamos?
Claro.
Por la historia de la ginebra.
Por los tónicos que se convirtieron en cócteles.
Por las aventuras en los campos de la vieja Europa.
Por Ámsterdam, Amberes y Londres.
Brindemos por las bahías de Nebro.
Por los castillos, palacios, tabernas y cantinas.
Por el trópico y su belleza.
Por el gin tonic y su deliciosa simpleza.
¡Salud!
¡Salud!
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
Y con este gin tonic en justas dimensiones y después de haber pasado por tantos momentos históricos, anunciamos las noticias que nos interesan hoy. Los coletazos de Aída, impresionantes imágenes,
sí,
nos ha dejado.
Terribles, güey.
Terribles. Ya, por supuesto, el huracán Aída, deprimido, convertido en tormenta, dejó, como decíamos, imágenes increíbles en Manhattan, cataratas en el metro de New York.
Sí.
Más allá de lo espectacular, digo, la triste cifra de más de una veintena de muertos en los estados de New York y New Jersey. Miles de personas debieron ser evacuadas en zonas de New York, New Jersey, Connecticut y al menos 150 mil hogares se quedaron sin energía eléctrica.
Wow.
Esto a mediados de semana en Pensilvania, un tornado destruyó una hilera de una decena de casas. Así que realmente estuvo rudísimo. Videos de pasajeros del metro de New York, que fue luego evacuado, mostraban las estaciones del metro inundadas, cayendo cataratas por escaleras, por paredes, por todas partes. Nosotros nos comunicamos rápidamente con el mojado desintegrado.
Porque es el que está justo
que
ahí
es en
el,
la zona de operaciones.
Centro de Manhattan.
Totalmente, o sea, a metros de Times Square.
Sí que sí.
Decía, no, todo bien, estamos aquí abiertos. ¿Cómo abiertos? El caos es
total.
Siempre hay borrachitos, dijo. Que totalmente desconectados.
Esto no cierra.
De la realidad.
Es el Times Square.
Van y se toman un gin tonic.
Tiene que estar abierto, ¿no? Claro.
En medio del caos del total caos. Que fue Nueva York, la Gran Manzana, Manhattan, puntualmente.
Toda esa zona
desagotó
muy rápido. O sea, desagotó muy rápido. Porque si no, no se puede, ¿no?
De hecho, las cámaras
que
a los que uno puede acceder a través de internet, que son cámaras 24 horas en esos lugares tan icónicos como Times Square, mostraban que estaba todo bien.
Sí que sí.
Pero fueron minutos, por lo menos, donde. Sobre todo
en
Low Manhattan, así más.
Claro.
Y así, muy complicado con esto. Por otra parte, tenemos en El Salvador a Bukele, ese presidente tan particular que tiene el pulgarcito de América en Centroamérica, El Salvador, revolucionando el sistema judicial, jubilando a un tercio de los jueces del país. Dijo, bueno, ya tiene más de 60 años, es una especie así de trapisondo, como quieran llamarla, para una renovación bien necesaria, dirán algunos.
Claro.
No tanto, dirán
Póngale
otros.
También.
Y así, mientras en las calles se manifiestan en contra de la institucionalización del Bitcoin, ¿no? Es un tema.
Es un
primer
tema.
País
sí
en el mundo que lo adopta como moneda en curso y que, bueno, está. Algunos ya salen a no queremos bitcoins, otros, en fin, ahí dividida la cosa. Nunca imaginé, digo, es muy, muy, muy extraño que las manifestaciones en las calles de El Salvador sean por una moneda virtual,
totalmente.
¿No? Pero así las cosas. Y en Atenas, capital de Grecia, entró al Olimpo el compositor griego Mikis Theodorakis.
Sí.
A ver, para quien no lo conozca, quién es Miki. Murió después de una vida realmente agitada. Fue famoso mundialmente por la música de la película Zorba el Griego.
Totalmente.
En ese baile que, si mal no recuerdo, era el actor Anthony Quinn,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, y luego se instauró como algo así como el himno griego.
Sí, ¿no? Para el mundo.
Para el mundo, escuchar esa canción directamente identifica con Grecia, con sus islas y demás. Fue en vida encarcelado en los años 60 por la junta militar ahí en Grecia. Cuando llegó la democracia a Grecia, él ejerció como ministro. En fin, más de 95 años de una vida realmente agitada que deja esa maravilla que fue justamente, hizo muchísimas más músicas, sí, música de películas, ajá. O sea, pero en el pináculo de su carrera, lógicamente, sí. Sorba el Griego y Miki Theodorakis ingresando al Olimpo. Damas y caballeros, hoy es la 588ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
¿Cuántos gin tonic más preparo? Vayan diciéndome. Sí. Hay para todos.
Es una cifra espectacular.
Realmente. Desde el 2019, con el resurgimiento de los cócteles clásicos, en las barras volvió a brillar el gin.
Claro,
revivió. Claro. No estaba muerto, obviamente, pero no, revivió.
Siempre están sus adeptos.
Y en este 2021 estamos en el nuevo boom del gin a nivel mundial.
De moda en todas partes, en todas las barras del mundo, en todos los bares, en todas lugares.
Sí, venimos de la fiebre del vodka, todo era vodka, vodka saborizados, bares dedicados a la degustación de vodka, todos los cócteles con vodka, los cócteles clásicos tuvieron que reformularse y tener su versión de con vodka. Bueno, ahora es el momento del gin.
Bien, como que en los 90 y en comienzos del siglo, ajá, el vodka mandaba, ¿no?
Mandaba,
y así los cócteles muy
todo
coloridos,
vodka,
todo
si no, fluo. Era como viejo, antiguo.
Claro.
¿No? Bueno, y ahorita tenemos el momento del gin. Al igual que en el siglo XVII, casi se podría decir que en todo el mundo se está haciendo gin.
Están con las tinas revolviendo algunos botánicos para hacer gin.
Sí. Un poco mejor organizado, quizás.
Sí, 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 un poco más salubre, ¿no?
También. Sí, sí. Sí, pero hay gin del sabor que quiera y de la nacionalidad que quiera, ¿eh? No vamos a hacer publicidad ninguno, porque primero porque son un chingo y segundo porque nadie pagó aquí.
Claro, no.
Así que... pero
estamos de catadores de gin.
Hay una gran producción de gin por todos lados. Uh-huh. Y en México hay una producción increíble de gin. Uh-huh. En Argentina también, en Chile también. Hay muy buenos y no tanto.
Sí, lógicamente, porque además, si no es el método London Dry Gin, digamos que
está bastante libre.
Accesible, ¿no? De hacer. Digo, no es lo mismo que hacer tequila, no es lo mismo que hacer mezcal, no necesitamos así grandes...
Digamos que como la cerveza, ¿no? Que se puede hacer, que usted puede hacer su cerveza artesanal. Bueno, su gin artesanal también lo puede hacer. Uh-huh. Hemos probado de México gin con chiles, con agave, con flor de cempasúchil, con hojas de aguacate, muchos muy interesantes, como para si usted anda por ahí y se topa con alguno, probar.
Sí.
Y después comprar.
No mucho, ¿no? Más que para probar, digo. Bueno, pero esos son gustos.
Depende de los gustos.
A mí soy un gentleman.
Classic
gentleman.
Sí, que sí. En Argentina también, como ya alguna vez contamos, tiene una relación muy antigua con la ginebra. A finales del siglo XVII llegaba al puerto de Buenos Aires el primer envío de Ginebra Bols desde Ámsterdam.
Ah, ya Ginebra estilo Ginebra, holandés.
Ginebra Bols, uh-huh, que fue una de las primeras empresas en radicarse en Buenos Aires y de producir.
Sí.
Era la bebida de los gauchos, de los malevos.
Claro, claro.
Estaba por todos lados, fue un éxito impresionante. Así que bueno, la Ginebra en la Argentina viene de hace mucho, mucho, mucho produciéndose ya.
Bebidas de los, ajá, bajos fondos.
Exacto. Sí. Pero bueno, de Argentina, ahorita de las nuevas, del gin.
Sí, porque convengamos que esa no ha de parecerse, insistimos,
claro,
la cerveza estilo holandesa, la ginebra estilo holandesa,
sí,
no es muy similar al gin London Dry que a lo mejor están acostumbrados a tomar, ¿verdad?
Bueno, de Argentina hemos probado aquí con el Pirata también con gin con hierba mate, con unas mandarinas también del sur, con Malbec, bueno, con agua de deshielos, con chinga madral.
Es que se da tanto con, para la mamá.
Claro, gin, con hierbas del Río de la Plata,
claro,
hemos probado.
Claro.
Todos muy bien. Ahora se está premiando un gin con enebro de la Patagonia y toda la chingadera.
Sí, sí, se da,
es
se
un
presta
lugar
mucho para
perfecto
eso.
Perfecto como para el enebro, así
total,
que era
claro,
lógico, ¿no? A nosotros, o sea, por lo menos a mí y creo que al Pirata,
sí,
nos gusta más el London Dry
Gin,
el más clásico.
Sí.
Y quizás dentro de lo más económico, tratándose de el London Dry Gin, podemos mencionar el Tanker, el Bombay, el Beefeater y el Gordon, el que más vara consiga, cualquiera de esos,
entrele,
va a estar muy bien para hacer
un típico London Dry Gin,
un gin tonic.
Para hacer un gin tonic.
Después hay gin que, bueno, se elevan su precio y sus calidades, ¿no? Como para lo que quiera. Pero ya con estos básicos, Con estos básicos usted logra un gin tonic perfecto y delicioso.
Sí, sí. De hecho, alguna vez, creo que en un vivo, ajá, hablamos de uno de estos como el favorito de David Bowie,
claro,
¿verdad?
De la botella azul. Y, bueno,
efectivamente. Sí que sí. Damas y caballeros, así estamos bien enginados. Gin, gina, gin tonic. Y vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por Control con Flash Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, capitán. ¿Cómo está,
Hay
capi?
Una novedad impactante en el mundo de la música. Importante. Que es el regreso de ABBA. 39 años después,
chale,
reapareció, saca un par de rolas, sí que sí, ABBA, que conformarán lo que será un nuevo disco.
Sí.
Siempre muy reticentes a reuniones, a volver a aparecer en televisión.
Sí. Para,
bueno, parece, se habla de giras.
Ah, mire.
Se habla de giras, pero con hologramas.
Ah,
o sea, regresa ABBA más que nunca en forma de fichas.
Sí, totalmente.
Así que 39 años después sacaron, ya les digo, un par de rolas, sí, que están accesibles.
La primera que escuché no me sonó tan ABBA.
Yo voy a hacer una aclaración.
Tan ABBA.
Sí. Sí, voy a hacer una aclaración.
Ajá, me sonó más a música para recaudar fondos para África. No,
sí.
Sí. La otra que escuché ya sonaba un poco más disco ABBA.
Sí, el señor Lagartija está hablando. Conoce muy poco de ABBA, el señor Lagartija, aquí el experto en ABBA soy yo.
Disculpe, disculpe.
De hecho, las dos rolas son muy ABBA. Una es más de ese melódico,
claro,
ABBA,
claro,
y el
claro,
otro es un poco más disco.
Ajá.
Ahora, yo voy a hacer una aclaración previo a todo esto, porque muchos asociarán con, porque al pirata le gusta ABBA.
Ajá.
A mí el 95% de la producción musical de ABBA me parece una basofia insufrible y espantosa. O sea, no imaginen que a mí me gusta,
claro, claro,
por
claro,
eso quiero dar las gracias a Alaska. No.
Bueno, es que fue muy famosa.
Pero hubo un puñado, me refiero a si uno cierra un puño, tiene cinco dedos, cinco rolas máximo.
Impresionante.
Que formaron parte de hitos musicales de la música disco de todos los tiempos.
A huevo.
Entonces yo no me voy a remitir a nombrarlas, pero digo para que quede esto claro y no digan, porque el pirata es fanático de ABBA.
Regalémosle una playera de ABBA.
El disco triple en vivo de ABBA en Zurich en 1978.
No,
me parece.
Sí.
Me parece que.
Se comprende.
Tiene cosas, ese puñado de cosas, de música disco que marcaron historia. Fue una banda popularísima.
Y de hecho, creo que
prácticamente
es como lo que está pasando,
Suecia.
¿No?
Digo, ¿qué iba a decir?
Lo que está pasando, digo, de porque como que pasa un tiempo y luego se vuelve como a reivindicar aquello que realmente hizo historia, como pasó ahora con los Foo Fighters haciendo algo de los Bee Gees.
Un disco.
Tenemos ahorita
como que la misma época, ¿no? Esos finales de los 70 que resurgen.
Sí,
bueno,
que sí.
Así que irá gente a ver los hologramas, otros tratarán de buscar fotografías, que las hay, de ellos en la actualidad, ¿no?
Sí.
Ese morbo que hay de, a ver cómo están hechos. No, bueno, pasaron 40 años.
No mames,
es lógico.
O sea.
Y así las cosas. Pero bueno, dos nuevas canciones salen al mercado de la mano de ABBA. Y así la situación.
Una gran empresa ya ABBA. No,
una gran empresa desde su fundación.
Sí,
¿no?
Bueno, pero digo,
totalmente.
Luego funcionó mucho más. Tiene creo que más vida como empresa
Insisto que fue muy reticente. Hay un museo de ABBA ahí
de
en
ellos.
Suecia, efectivamente. Y siempre controlaron muy bien todo lo que tiene que ver con el negocio.
Pues
no fue que una discográfica lucró con ellos. No estoy hablando de una banda independiente. Estoy hablando de alguien que estaba muy
en el business.
Desde el comienzo sabiendo cómo era el business. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda.
Sí, que sé, modista.
Total con ABBA.
Total.
Sí,
claro.
Pero con las rolas viejas de ABBA. O sea, no, el pedo es que sacaron nuevas, Muda.
Claro, claro.
No es para que me baile Dancing Queen o Chiqui Change.
Sí, pero claro.
Bueno, Supa Trupa. Sí. Bueno, no, pero las nuevas. Que tienen sonido nuevo, ¿eh?
Hay que.
Está
jornada
el sonido.
Claro, que sí. Bueno, ya van a sonar.
Sí, no, igualmente no les. No,
es muy difícil,
no llegan a ese nivel.
La historia, el peso histórico que tienen. Bueno.
Bueno, pero está muy bien. Está muy bien que ABBA goce de buena salud. Damas y caballeros, vamos a presentar. En algún momento fueron pareja. Y ya no, ya nadie es pareja con nadie, creo.
Mire.
No, me parece. Luego chismecito jugoso, luego en la semana, la próxima semana de última, van a estar hablando todos los medios. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico que se vea con ustedes, son Mico.
Venga, Mico Rete.
Sí, venimos.
Ajá.
Y el sueco es de tomar. El sueco le toma, sí, le toma más claro, vodka, claro, es verdad, le toma sí, más vodka, sí, sí, hay muy sí, buenos, sí, de hecho, suecos.
Totalmente.
Pero sí, pero también gin, o sea,
no creo que él tenga problemas.
No, no tiene, no ningún problema, así que sí, enginados totalmente.
Ajá. No, usted no puede.
No, usted.
Luego, no, luego. Ya comienza el fin de semana.
Sí. El fin de semana tampoco puede, le digo, pero bueno, está bien. En el programa de hoy preparamos un cóctel de ansiedad. Conectamos amores, descubrimos que personas y tacos tienen mucho en común. Nos ponemos creativos con los waffles y nos reímos de los chistes pendejos del jefe porque pues es el jefe. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Y en esta búsqueda de parejas tecnológicamente expuestas, en este carrusel incesante de cuerpos desfilando, llega la Quilombo.
¿Cómo está, Quilombo?
Desde Guadalajara, Jalisco, México, para aportar sobre la temática.
Bien.
Hemos tratado
la Quilombo,
programa pasado.
Tiene un chingo para aportar sobre
tiene
este
mucho
tema.
Para...
¿Sobre pero, qué tema es?
No sé, sobre el tema de aplicaciones, de citas, claro, que hemos tratado el día de ayer, con una Quilombo radiografía espectacular, realmente, datos...
Escalofriantes,
realmente. Y bueno, ajá, hablando de las aplicaciones para citas y sí, ese tema con un amigo, platicábamos que pues es una situación de mucha ansiedad. Totalmente, la tecnología ajá, hoy nos
provoca
avienta, ansiedad, claro, nos avienta totalmente una ansiedad desmesurada.
Sí.
Pero no solo las cuestiones de aplicaciones para citas, ¿no? Las transmisiones, póngale, esto, lo otro, cuántos sí, like, cuántos no, quién me quiere, quién no me ajá, quiere. Confundimos absolutamente todo, confundimos cariño con likes,
póngale,
con
claro,
llegada al público, con, sí, o sea, una mezcla absoluta que nos produce un cóctel de ansiedad,
¿no?,
impresionante, con unas velocidades de, si esto porque jala, tiene que jalar inmediatamente,
ya,
porque si no, o sea, ya es demasiado tarde.
Sí.
Y
no
así
está jalando.
O no está jalando.
Sí, o nadie me quiere.
Exactamente.
¿Qué
entonces,
está
bueno, imagínese. Sí.
Ah, no tengo conexión.
Si todo es. Nadie me quiere, ¿qué está pasando? El wifi, cabrón. Ah sí,
perfecto,
es verdad, no
sí,
estaba
sí,
conectado. No,
claro,
sí. Totalmente así, no solo así, sino que imagines los niveles de ansiedad cuando lo que exponemos
claro,
justamente
sí,
a nosotros mismos como mercancía o
totalmente,
mercadería, ¿no?
Chale.
Y ahí los niveles de ansiedad no, crecen de una
chingada,
manera exuberante,
o sea,
¿no?
Sí, sí.
Así que, bueno, eso de estar viendo fotos de personas y las vas calificando o descalificando
ajá,
solo por su foto es salvaje, amigos.
Salvaje,
dice
salvaje.
La que... ¿Qué pasó? La Quilombo amaneció.
La Quilombo depende del día.
Se tomó un tecito de pasiflora, no sé
sí
de
que
qué.
Sí.
Y pide cambio de nica, la seductora piadosa.
Póngale.
O la bella magnánima. O sea, viene así como a machetazos. Nel,
sí,
Nel. Sí,
Nel,
puede sí, ser, Nel.
Sí.
Y ahora de pronto dijo, momento.
Momento espiritual.
Son seres humanos los que
momento
están detrás
espiritual
de todo
sí,
eso.
Sí.
No, no lo tiene que ver de esa manera,
no,
Quilombo.
Claro, claro,
no, si no, imagínese
sí,
usted,
no, no,
lo mismo que yo. Me pongo a jugar al Tomb Raider
claro,
y no hago que brinque Lara porque digo, no, hay un ser humano
claro,
detrás mío
no,
si se lesiona
sí,
un tobillo.
No,
es un juego
sí,
cruel donde uno involucra
ajá,
cuerpo y alma,
póngale,
pero no deja de ser un juego.
Sí.
Bueno, a ver, la cuestión es que nada, es realmente salvaje. Pues decíamos esto porque Carlos Ramone había llamado catálogo
ajá,
a justamente
es un catálogo,
el Tinder y
sí,
todo esto.
Claro.
Es un catálogo.
Totalmente.
O sea, nos podemos poner...
Ahorita no le vamos a querer poner...
No sé qué.
Sí que sí.
Carrusel
sí,
de sensibilidades.
No.
No mamen, ¿eh?
Póngale
bueno,
ni posibles amigos.
No.
Sí. Bueno, porque... A lo sumo, todos posibles ex.
Claro. Sí. Es una aplicación de posibles ex, ¿no?
Claro.
Bueno, porque si lo ves como un catálogo, es muy fácil descartar humanos. Claro que sí. Pero algo que no te parece o no te es agradable a tus estándares de belleza. En cambio, si ves a cada una de esas fotos como una persona, está... Ya sé lo que hizo. Fumó mota
claro,
antes de escribir este mensaje,
claro,
¿no?
Claro.
A ver, hay dos opciones. Hay varias posibilidades, ¿no? Quilombo. Sí. O hizo su meditación y después se puso a escribir este mensaje.
Sí.
O tuvo alguna, no sé, alguna experiencia que no nos está contando y escribió este mensaje.
Sí.
O se fumó un sorete de este tamaño y escribió este mensaje.
Ajá.
Y ve a todos posibles seres de luz, ¿no?
Ahora, ¿por qué?
Entonces dice, ¿por qué voy a descartar? Entonces anda macheando a los pendejos. Y está bueno eso.
Pero
también.
Es que a la vez, uno no está descartando, está feo de ser descartado. Está eligiendo.
Bueno, sí.
Y está. Estamos todo el tiempo eligiendo.
Sí, todo el tiempo. Yo le iba a decir.
Vamos para un lado o para el otro en la calle por una elección de algo que nos llama la atención.
Sí.
Siempre supuestamente yendo camino hacia ningún lugar.
Hacia ningún lugar, siempre y permanentemente.
Pero estamos siempre
creyendo que vamos camino hacia algún lugar, pero
estamos descartando.
Sí, a ver, no seamos hipócritas, porque lo que está diciendo la Quilombo lo aplicamos en la vida, no solo en las aplicaciones. O sea, en la vida misma.
Sí que sí.
Andamos el, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí.
O, a ver, ¿de qué signo eres? Hay una gran diferencia que es en estoy descartando o estoy eligiendo.
Pero es que aparte, no solo en las personas, en todo, hasta un... Usted ve ahí, servidos todos los taquitos.
Sí.
Iba a elegir uno. Y no quiere decir que descarte los otros, pero hay algo que le llamó la atención de uno. No sé, que estaba más...
Una pinche
que tenía
metáfora. Queríamos, Quilombo, la queríamos salvar, pero las personas son como tacos, güey.
Sí.
O sea, nada, te gustan así, o te gustan de tripitas, o te gustan...
Claro,
o sí, o algunos hacen mucho... nada, esa,
pero
esas...
Pero tampoco decir descartar.
No, hay gente...
Aparte uno se puede chingar todos los tacos.
Totalmente, hay gente que le gustan los campechanos, ¿no?
No descarto nada.
Alguno, una vez se levanta exquisito y dice, no, yo solo al pastor hoy.
Claro. Depende del día.
O sea, ¿cuántas veces escuchamos, no, estoy a dieta, doble tortilla? No, o sea, no mames. Pero bueno, así el pedo. Hablando de tacos y de personas, de descartes y de alimento para aves.
Sí.
A ver, afortunadamente, digo, porque hay que dar... en cierta medida, la Quilombo lo que dice, llamar esto catálogo, bueno, yo lo diría catálogo de infinitas posibilidades. Claro.
Póngale.
Que sí, como que no. Porque, bueno, ¿qué puede ser ni ser el de la foto? Bueno, la foto es la foto, no es la persona, ¿no?
Ajá.
No sé que en la vida real hacemos lo mismo, pero ya van siglos así. Lo tenemos como integrado, totalmente, Quilombo. Estamos de acuerdo.
Exacto.
Filosofía de una tarde de verano, dice la Quilombo. Pero, a ver, afortunadamente hay dos puntos a tener muy en cuenta en todo esto.
Ajá.
Dos puntos que yo quiero resaltar en todo esto. No todos tenemos los mismos gustos.
Claro.
Digo, eso es muy positivo.
Lo que pasa
es
que
para que no sea sombrío, digo, la parte positiva de este mensaje es no todos los seres humanos tenemos los mismos gustos.
Pero a la vez, cuando uno analiza todo, analiza siempre desde su visión y cree que esa es la única visión.
Sí.
Y no lo es.
Sí, sí. Por eso digo, insisto, no todos tenemos los mismos gustos. Cada quien tiene sus gustos, decía una vieja,
pues,
y se rascaba la espalda con una pata de pollo. Entonces, bueno, como que hay oportunidades para todos.
Exacto.
Digo, entre comillas, y para generar la esperanza.
Sí.
Y la otra...
Es que la hay.
La otra,
si no, usted no viera en la calle tantas parejas extrañas formadas.
Sí.
Es evidente que está comprobado.
La otra es nuestra percepción de las personas.
Sí.
Muchísimas veces varía al conocerlas un poco más. No
también.
Digo que todo el catálogo que esté en Tinder debemos darnos la oportunidad de conocerlas, pero en la vida real...
No varía,
es una fotografía.
Claro,
y muchas veces somos seducidos a primera vista.
Ajá.
Y muchas veces somos seducidos a quinta vista.
Póngale,
y muchas veces somos desseducidos.
Totalmente,
o sea, ¿cuántas veces ha pasado de ay, me encanta? Dijo dos palabras me fui.
Sí.
O no tenemos nada en común.
Pues claro.
O etcétera, etcétera.
Sí,
entonces, la vida es un poco más compleja, mucho más excitante, mucho más interesante, mucho más horrible y mucho más bonita a la vez, todo eso, y al mismo tiempo que un catálogo en una aplicación.
Pero qué chido el catálogo.
Pero qué chido.
Es
un beso
digamos.
Total. Totalmente.
Bueno, es la clave de TikTok también.
Sí,
uno
sí,
no está
todo eso.
Pero es lo mismo.
Y igual. Está descartando qué video se va a quedar viendo y cuál no. Y así es, así. Un beso para la era del descarte, allí en Australia. Y un beso enorme para la querida Quilombo en Guadalajara, Jalisco, México.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Zapopan, Jalisco, México, y el Edixon.
¿Cómo está, Edixon?
El día de ayer salimos a cenar con Campanita, porque recordemos que estuve con Campanita. Muy bien, muy bien. Ajá. Salimos a cenar, aún igualmente estaba con mi esposa, la Watts, ¿no? Claro, estábamos todos en familia. Está bien. El día de ayer salimos a cenar a un local de antojitos mexicanos que está cerca de nuestra casa. Al salir, porque me es patrio.
Claro,
Dijeron, ¿y hoy qué? Antojitos mexicanos, vamos, que han puesto un local cerca, lo han decorado de verde, blanco y rojo. Bueno, al salir vimos que acababan de abrir un local nuevo pintado de color rosa y blanco. Por los colores de la fachada creímos que sería un lugar de crepas.
¿Rosa y blanco?
Crepas. Para mí es crepas. Póngale. Yo leo crepas. Rosa y blanco. Rosa y blanco.
Es marshmallow.
Marshmallow también, pues una posibilidad, pero como aquí no hay locales de marshmallows, básicamente dije crepas, waffles o algo así, ¿no?
Póngale,
porque qué pedo con el pedo. Bueno, pues por la oscuridad de la noche, la mala iluminación de la calle, no se veía muy bien el logotipo. Y ustedes van y se meten en un lugar. O sea, está mal iluminado, está todo raro, no se sabe qué venden y usted porque inauguraron.
Y bueno,
así
la novedad.
En Zapopan
la
somos novedad. Así. Novedad, queríamos la novedad. La hija Watts y la Watts se adelantaron a visitar el lugar mientras yo terminaba de pagar la cena. Entonces, cuando iba llegando al lugar, me detuve a ver el logotipo en la fachada y el nombre era algo así como Dick Waffle. ¡Oh! Bueno, inmediatamente pensé en la traducción de eso. ¡Waffle pene! Dije yo. Y miré como vio cuando uno está mirando algo y se da vuelta como para complicidad de alguien y decir ¡Waffle pene! Dije yo. Bueno, la cuestión es que no estaba tan fallado el concepto, ¿eh? Inmediatamente pensé en la traducción y pensé, sé a qué se refiere esto. Y no debe tener una connotación de ese tipo. A lo mejor es, no sé, el vato se llama Dick y vino del gabacho y se instaló en Zapopan. Sí. Aunque lo más seguro es que si viene del gabacho en esta zona se instale en Chapala. Pero bueno, no importa. Yo dije, Dick Waffle, Dick Waffle. Y bueno, debe tener otra connotación. Así que bueno, cuando me empecé, no terminaba de hilar el pensamiento cuando vi el logotipo completo. El nombre estaba acompañado de un simpático dibujo de un nepe, así con dos piernitas redondas que venían a ser los huevecitos.
Claro.
Y muy sonriente. Qué gente tan creativa. Bueno, efectivamente vendían waffles con forma de pene, amigos. Totalmente. Bueno, me apuré a entrar para... Yo digo, ¿qué pedo con la raza, no? Porque además...
Bueno, alguna necesidad.
Digo, claro.
¿Pero funciona?
No sé si funciona, pero imagino los chamacos también señalando, diciendo, papá, ¿qué es eso, mamá? No, teniendo que dar... Pero es un waffle con forma de algo, es un muñeco.
Lo entiendo.
Porque tiene las patas redondas y peludas.
Sí, tipo Ámsterdam.
Totalmente, claro.
Todo, ¿no? Usted ve miles de cosas con formas de pene.
Estás pensando, no hay niños en Ámsterdam.
Póngale.
No hay niños.
Yo no recuerdo.
Yo tampoco, nada, pero no hay, me parece que no hay niños. A ver, Araflip, ¿hay niños en Ámsterdam? ¿O no? ¿O los llevan a la Haya?
No, claro, por zona así en la plaza.
Están en la periferia. Sí,
póngale,
no hemos visto niños en Ámsterdam. No niños en Ámsterdam. Bueno, no importa. No viene al caso. Me apuré a entrar para buscar a la Watts y a la hija Watts. La escena fue muy cómica. Los empleados paralizados intentando explicar su producto con mucho cuidado, cada palabra que decían, pues la hija Watts estaba presente.
Claro,
no le digo, es una mamá.
Totalmente.
Es una mamá.
Es
una mamá.
Sí, porque sí, no, claro. Ahora está la hija Watt presente, no, tampoco claro, quiero ser claro. Antisonante. Bueno, vi la cara de la Watt y era la misma expresión de los empleados, todos muy confundidos.
Claro, sí.
La nena dando vueltas, ajá, por el local.
Y haciendo los gestos, los empleados. Claro, los...
Le inflaban el cachete, le hacían, esto es que se come así, le decían, señora, llévese a la niña y el pedo así. La cuestión es que, nada, yo vi la cara de la Watts, era la misma expresión de los empleados, y yo luego me vi y les digo, muchas gracias, gracias, sí, y yo y abrazo adiós. A mi esposa, sí. Tomo a mi hija del hombro y me las voy llevando, ¿no?
Sí.
La cuestión es que en cuanto salimos, los dos muchachos y la muchacha que atendían comenzaron a reír.
Sí, sí.
Como
claro.
Diciendo, ¿qué momento?
Ajá.
Llegó la familia Ingalls.
Sí.
Y nosotros no sabíamos qué explicación sí. Dar.
Póngale.
Estábamos cuando nos piden, ajá, que les expliquemos el podcast en caso de que el mundo
claro,
se desintegre.
Claro, claro,
no sabíamos cómo,
claro.
Por
no,
dónde empezar.
Sí.
Al mismo tiempo, la Watts intentó contener su risa y al final todos acabamos riendo por la situación incómoda. La nena que nos miraba y reía,
claro, sí.
Como diciendo, bueno, si mis padres están riendo, habrá que reír. La hija Watts aún es pequeña y no se percató absolutamente de nada. Nosotros agradecimos que no hubiese querido adquirir un waffle de ese establecimiento.
Ajá.
No, pues si se pone necia,
sí,
la niña
no,
que quiere. Quiere,
son
que
feos,
quiere,
se
que
veían
quiere.
Horribles.
Son,
vamos horrible, a otro lugar.
Son sí, horribles, sí. Desintegrados del mundo, me despido. No sin antes decirles al infinito, babies, dice un abrazo grande. El Edison de Zapopan, Jalisco,
abrazo,
México.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Buenos Aires, Argentina, y a Lady Trastorno.
¿Cómo está Lady Trastorno?
Buenas noches, nave
Buenas noches.
Hermosa. ¿Cómo
Qué chido,
está?
Ya es de noche.
Ya es de noche.
Ajá.
A raíz de un comentario...
Otro gin tonic.
Totalmente, porque ya nos lo permite
claro,
la nocturnidad.
Sí, sí, sí.
Bueno, a raíz de un comentario que hice recién,
ajá,
sí, me acabo de acordar de una metida de pata levantando una llamada que no era para mí.
Ah, chale.
En el trabajo, ¿no?
Sí.
Día laboral. Hace como 6 u 8 meses atrás, una de mis compañeras estaba hablando por el celular, resolviendo un tema de trabajo, cuando comienza a sonar un interno.
Ajá.
El interno de la línea telefónica. Bueno, me hace señas como para que tome la llamada.
Ajá.
Y yo instantáneamente levanto,
bah,
y digo, hola. Del otro lado, muy seco y muy cortante, me responden, pásame con Andrea.
Pero,
ante la mala onda, o sea, la
claro,
falta de respeto, la educación claro, debatible,
sí,
¿cómo es como eso?
Pásame con Andrea.
Pásame con Andrea.
Sí.
Escúcheme una situación. Y entonces yo me hago la simpática y le pregunto, como para contrarrestar todo esto,
bien.
¿Parte quién? Le
está
digo,
bien.
¿De parte de quién,
sí,
no?
Sí.
Y me dice, el macho.
El macho.
El macho. Así me responde,
ajá,
¿no? ¿De parte de
especie,
quién?
Claro.
El macho, ¿no?
Ajá.
Claro, el macho de la especie. Automáticamente me di cuenta que me estaban haciendo una broma. Y bueno, como mi compañera, que tiene más de 20 años en la empresa, tiene una relación de amistad con uno de los jefes. ¡Chismecito!
Ay, ¡chismecito!
Escúcheme, sí. Lady Trastorno, es chismecito de la empresa, pero así más... ¡Claro!
Sí, claro.
Recordemos cuando estaba recostada sobre una pared, tomando mate. O no sé qué, platicando con
sí,
toda la
claro,
gente,
claro.
Así, haciendo sociales. Bueno, chismecito elegante. Este. Tiene,
ajá,
la compañera que tiene más de 20 años en la
o
empresa
sea,
tiene una relación de amistad.
De amistad.
Ella no lo pone entre comillas, yo lo
no,
voy a
no,
entrecomillar,
no.
Con uno de los jefes de personal,
ajá,
con los que a mí no me toca manejar absolutamente nada.
Claro. Ajá.
No le conozco la voz, no,
sí,
no le manejo, digamos, porque nunca hablo con él. Y bueno, me supuse que era él el que hablaba.
Es él,
porque
duda.
Eso de el
sí,
macho, ¿no? Y así.
Sí,
bueno, así
es
que.
Chiste.
Claro, yo como que le seguí la broma.
Bien.
Mira, le digo, está hablando con el celular, resolviendo un tema de trabajo. Le digo que te llame. Se va a dar cuenta quién sos, ¿no? Me río. Ahí comienzo a escuchar unas carcajadas, pero en estéreo.
Ah,
cuando una se desubica, como
ajá,
un vaído,
sí,
un
sí,
mareo,
sí, sí, sí,
por un lado por el teléfono,
sí,
y por el otro lado proveniente de la oficina de mi jefe que estaba reunido con el resto de los accionistas.
Ajá.
Entonces digo, momento,
chale,
aquí hay gato encerrado.
Sí.
Como no estoy acostumbrada a hablar con mi jefe por teléfono, sino persona a persona,
claro, sí,
bueno, jamás jamás le reconocí la voz.
Ajá.
Y riéndose y mientras le contaba al resto lo que acababa de responder, me dice: te digo el macho, y me decís, le digo que te llame. ¿A ustedes las llaman los machos al número de la empresa? Les voy a empezar a controlar las llamadas. No me quedó otra que decirle que le había reconocido la voz. Claro, eso es lo que hay
totalmente,
que hacer.
Cuando uno... Por
favor. Sí, cuando una la caga de semejante manera, uno dice, era un chiste, ¿no? El famoso, si quieres era un chiste, si quieres no. Era un chiste, esto era un chiste. No me quedó otra decirle que le había reconocido la voz y que me había dado cuenta totalmente que me estaba haciendo una broma. Total. Y por eso le había seguido el chiste. Ajá. Logré zafar de momento, igual por suerte, mi jefe es lo más copado que hay, porque cada dos por tres yo me mando alguna.
Ajá.
Qué interesante, qué buena empleada, sí. En el sentido que reconoce que se manda unas, ¿no? Sí. Entonces, y el jefe es un tanto la cubre y dice, ay,
qué interesante. Pues, qué
sí,
bien.
Sí. Debe ser muy eficiente en muchos otros aspectos, ¿no? Porque sí, cada dos por tres me mando una, pero ajá, cada dos por tres también hago que esta empresa no se funda, que resurja de las cenizas. Besos enormes para todos y que tengan una linda semana y un lindo fin de semana y un lindo todo. Amo, Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina. Damas y caballeros, llega con ustedes desde Guatemala el tímido embajada.
¿Cómo está, tímido embajada?
Hola, desde Guatemala, ¿cómo está, amigos? Saliendo.
¿Usted tiene la embajada de los tímidos?
Sí.
¿O está
en vengo en descenso.
O en descenso.
Como que se me va acabando la timidez o algo así. Bien. O me traen de bajada por tímido.
También,
no sabemos, pero acaba de salir del closet y justo lo cacha campanita en la puerta del closet al tímido embajada de Guatemala.
Todo el fin de semana,
El fin de semana con campanita.
Ajá.
Espero que la pase de lo mejor. Se queda aquí en la nave María Tijuana.
Va a bajar y subir, va a bajar y subir. Con
constantemente.
Campanita.
Es un carrusel de emociones. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día. Bueno, primero que todo, vamos a brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos por el Cookie Ghost, por Ale Mentiras, por Emanuel Oblong, por la novia esposa, por el Huemón, por el Tapi de Morón, por el Juanse, por Carlos Ramone, por el Mondrigo, por Lore Battery, por Gabox, por el Cotuman, por el Calpurnio, por el Iván Chu, por el Compa Confi, por Sushi Rock, por el Guso MX. Ahí va. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por donde vean sus monitores, por iPhone, por donde se escuchan atrás de la red de retransmisoras, atrás nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo felina.
Felina.
Sí, peluda.
Órale.
Ronroneante.
Chale.
Con garras. Ah, es un gato.
Es un gato, un michi. Señoras y señores, actualizamos estudios. Un estudio señala que los gatos creen que sus dueños, o sea, tu Karen macho, son sus padres. Todavía no conocíamos la relación de los gatos con nosotros, sino veían como amos, como esclavos, como hermanos, como pares, como otros gatos, como padres. Según un estudio científico, los gatos no son tan distantes como se piensan. Por el contrario, ven a sus dueños como padres. Una especie de papá gato, mamá gato o algo así.
Ajá.
El estudio fue realizado por la Universidad del Estado de Oregon en Estados Unidos, donde participaron 38 gatos.
Yo no sé si esto es bueno para la salud mental de mucha gente.
Sí. No, para nada, pero bueno,
pero
es
lo que hay. Sí,
igualmente, el estudio tomó 38 gatos.
38, claro.
De 3 a 8 meses de edad.
Ajá.
Gaticos, chiquiticos.
Los cuales
fueron sometidos a pruebas que también se habían aplicado en perros y en bebés.
Ah, mire.
Y el resultado es que es todo más o menos lo mismo. Me fascinó el estudio de la Universidad de Oregon. O sea, ponemos un perro, un gato y un bebé ante un ser humano mayor y más o menos lo identifica como padre.
Todo el día con él.
Claro, los gatos prefieren a sus dueños por sobre la soledad.
Ah, mire.
O sea, el gatito solo o con un ser humano.
Póngale.
Mala elección la del gato que prefiere al ser humano.
Totalmente.
Pero los toman así como si fueran padres.
Ajá.
Hay muchos más detalles de este estudio, pero ¿qué quiere que le diga? Los resultados arrojaron que el estudio arrojaron que el 64% de los gatos mostraron apegos a sus dueños.
64.
No me parece tan alto.
Tampoco.
O sea, para unas elecciones sí, pero.
O sea,
o sea, seguramente tú, Karen, o Karen Macho, están pensando que tu gato,
mi gato sí,
forma parte del otro porcentaje, porque no te pela, porque se va a la chingada, porque desaparece de
temporada. No, no, estamos hablando de gatitos pequeñitos.
Gatitos pequeños.
Luego el gatito bebé se independiza y dice, bueno,
y la
chingada,
padre,
muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
Claro, claro.
Me estoy emancipando.
No soy
como los pendejos de los seres humanos,
claro,
que se quedan hasta los 40 años en la casa de los padres. Yo le agradezco mucho y así. Por otra parte, el 30% de los gatos tuvieron un apego inseguro, como dudoso. Es que hay cada ser humano.
Claro.
Yo no entiendo, la verdad, gatitos. Pero bueno, no nos ven ni como hermanos, ni como sobrinos, ni como pares, ni como gatos en dos patas, ni como gatos lampiños, ni como. Nos ven como sus padres.
Sí que sí.
Llegó mamá, papá y el gato maulla, dice Raúl. Y tú, Karen, ten cuidado que no te afecte esto psicológicamente, porque ya hay mucha gente que hasta vestidito les pone. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Charlie de Tiquicia. ¡Feliz cumpleaños, querido Charlie! Damas y caballeros, nada más que agregar esto, así como siempre, un verdadero placer.
Desde aquí, desde Salta, Argentina, los saluda a su amigo El Huemón. Vamos por más, en caso de que el mundo se desintegre, carajo, la resistencia existe.
Chamán Tapatío, hasta luego.
¿Qué pedo, cabrones? Aquí el campeón sin corona. Toda la gente que vive aquí en Tultepec los está escuchando, güeyes, porque estamos en el patio.
A huevo, cabrones, aquí el Chema de la hermosa Villahermosa. Creo que es el momento indicado para decir... Sí, cabrones, yo no lo pude haber dicho mejor.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.